Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. 5 monasterios salmantinos van a abrir las puertas de sus conventos el próximo jueves 7 de marzo. Y lo hacen para unirse en oración. Uno de ellos son las franciscanas de la Tercera Orden. Su superiora, Sor María Soledad, ha explicado que la iniciativa de abrir este jueves su monasterio surgió por parte de la Fundación de Clausura.
He puesto una fundación que hay que para las monjas de clausura, y entonces nos dijeron que el día 7 fuera como una especie de más nacional, más universal, ¿no? Y bueno, pues que si queríamos asociarnos, y claro, dijimos que sí.
Junto a las franciscanas de la Tercera Orden, también van a abrir sus puertas el jueves a las 7 de la tarde las clarisas de Cantalapiedra, los carmelitas descalzos de las Batuecas, las agustinas recoletas de Vitigudino, las oblatas y las franciscas descalzas de Salamanca. Soy Miguel Navarro y estás escuchando Iglesia Noticia en Salamanca. Hoy te estoy contando que 5 monasterios de la diócesis se unen a otros muchos de toda España para rezar este jueves en Cuaresma. Van a rezar vísperas, el Santo Rosario y también dedicar tiempo de silencio ante el Santísimo. De esta manera responden a la llamada que ha hecho también el Papa Francisco, que ha declarado este año como año de oración, para redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y del mundo. Y ahora el comentario de semana, las palabras del sacerdote Mariano Montero.
A los cambistas les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. El evangelio de hoy es una llamada apremiante a la conversión, a abrazar una fe vida cristiana capaz de iluminar este mundo sometido al mercado y esta iglesia tentada de mundanidad. Porque es evidente que la mentalidad mercantil ha colonizado nuestro tiempo. Basta recordar 3 noticias de esta semana. Primera, un escándalo económico con derivaciones políticas ha llenado los titulares de prensa. En el tiempo más duro de la pandemia, a la vez que los españoles estábamos confinados y los muertos por COVID se contaban por miles, hay personas que usaron su poder para lucrarse en la compra de mascarillas con comisiones millonarias que recién ahora salen a la luz. Segunda, las reiteradas tractoradas nos hacen ver que los pequeños agricultores y ganaderos están al límite. En los últimos años han trabajado a pérdidas y centenares de lecherías y explotaciones familiares han cerrado. Mientras crecen las macrogranjas, latifundios, fondos de inversión, al punto de que más de la mitad del mercado está en manos del 6% de las grandes empresas. El problema no es solo la PAC, sino quién la recibe. La última. Los grandes bancos han obtenido beneficios millonarios, que han superado con creces los del año pasado. Muchos altos directivos han multiplicado sus ya enormes ingresos, mientras que las plantillas siguen cobrando lo de siempre y los clientes están cada vez más presionados. Es el mercado, dijeron los directivos, pero vosotros decidís a quién beneficia, dijeron los demás. Jesús repite: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Por un lado es un gesto profético que expresa la novedad radical de Jesús, que con su encarnación convierte la historia humana en casa del Padre. Y él se nos revela como el templo, cuerpo, que será destruido en la cruz y será levantado con nueva vida en la resurrección. Por otro lado, el mismo al que el domingo anterior descubríamos como Hijo de Dios en el monte de la Transfiguración, es el que ahora irrumpe en el orden establecido de su tiempo, social y religioso, para anunciar la nueva Pascua, el nuevo paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de las mesas que sirven al Dios dinero, a la mesa compartida con quien nos amó hasta el extremo. ¿Os acordáis de lo que nos decía el Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium? Allí nos orientaba hacia algunos noes que estamos llamados a dar en nuestro tiempo, en un camino de conversión espiritual, eclesial y misionera. No a una economía de la exclusión, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierne en vez de servir, no a la inequidad que genera violencia. Jesús también formuló un no muy claro: no se puede servir a Dios y al dinero. Preparar la Pascua es también dar pasos en esa dirección. Seamos críticos con el mundo y con nosotros mismos. Anunciemos a Jesús crucificado y resucitado. Escándalo para los mercaderes y necedad para los que viven una religión a la medida de su conveniencia. Pon la mano en tu corazón, mira a Jesús en la cruz y di con convicción, no a la idolatría del dinero. Mariano Montero, párroco de Santa Marta.
Gracias, Mariano, por tu comentario en este programa. La decana de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, Amparo Jiménez, ha participado la pasada semana en el panel de experiencias del Congreso Iglesia en la Educación. Allí estuvo también el obispo de la diócesis. Es un congreso que está organizado por la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué ha consistido su presencia en este congreso?
Bueno, pues este congreso, un congreso muy importante dentro del ámbito de la educación y dentro del ámbito de la Iglesia, ha venido desarrollándose durante bastante tiempo. Y hemos tenido distintas intervenciones. En mi caso, he sido parte del equipo motor de uno de los paneles que se han venido desarrollando, que es el panel de universidad y centros universitarios. El congreso contaba con 9 paneles de experiencia diferentes que abordaban colegios, profesorado de religión católica, profesorado cristiano, centros de educación especial, centros de formación profesional, colegios mayores, educación informal y voluntariado y las relaciones parroquia-familia-escuela. Uno de ellos, como decía, es el de universidad y centros universitarios, en el cual he colaborado de forma muy grata dentro de ese equipo motor, organizando las experiencias y trabajando desde hace ya casi año y medio sobre los contenidos del congreso y cómo se llevaron a esa exposición final del sábado 24 de febrero del 24.
¿Qué puede aportar una universidad católica, una facultad, en este caso como la de educación, en la enseñanza actual, en el panorama de la enseñanza actual en España?
Pues yo creo que tenemos mucho que decir y de hecho ha sido uno de los ámbitos importantes del Congreso, decir que puede aportar los centros católicos, centros universitarios de Diario Cristiano a la educación. Hemos abordado desde las experiencias recibidas, las opiniones de los expertos y el trabajo que hemos venido realizando durante este tiempo sobre algunos elementos fundamentales. Por un lado, no cabe duda que la formación integral del alumno es importante para cualquier universidad. Por un lado, desde una perspectiva rigurosa, actualizada, basada en disciplinas científicas propias de cada grado. Pero además, a ser universidades que tenemos una identidad concreta, tenemos que dar un paso más y ofrecemos ese acompañamiento desde los principios que fundamentan el ideario de una universidad cristiana. Por lo tanto, trabajar sobre la solidaridad, el compromiso, la equidad, que son actuaciones, valores fundamentales dentro de la educación en cualquier contexto, creo que tenemos que aportar un grano de arena muy importante que responden a esa experiencia y a esa visión propia de las universidades cristianas.
En ese panel de experiencias, además me imagino que también, claro, habréis mirado al futuro, ¿no? De los desafíos, ¿no? que tiene que afrontar la educación. No sé, ¿cuáles son esos desafíos y qué estrategias se pueden poner en marcha?
Claro, después de todo ese trabajo hemos intentado realizar una reflexión sobre las fortalezas, las amenazas, las debilidades o las oportunidades que tienen las universidades de la Iglesia para conseguir esta formación integral del alumno. Y uno de los retos fundamentales ha sido señalar los desafíos que creemos que es muy importante para nuestras universidades. Para ello se han propuesto distintas estrategias que estamos haciendo las universidades y que apostamos, como decía, por esa formación integral. Pues dentro de los ámbitos del desafío, algunos resultados finales tienen que ver, por un lado, con la necesidad de promover en los ámbitos universitarios la cultura del encuentro. Un encuentro sin miedo al diálogo, abierto a todos los niveles, abierto a la interdisciplinaridad y a las innovaciones tecnológicas, en realidad al diálogo con la cultura. También nos hemos centrado como un reto, como un desafío, en promover la cultura del cuidado, generada como una expresión de la propia identidad, que es el valor añadido que tienen nuestras universidades. Así las personas entendemos que han de estar siempre en el centro reconociendo sus demandas y atendiendo a sus necesidades y, por lo tanto, ayudándoles a generar siempre una conciencia crítica. Al mismo tiempo, nos ha parecido muy importante como desafío buscar coordinación entre las diferentes entidades de la Iglesia y generando vínculos tanto locales como nacionales o internacionales que nos hagan llevar una voz única donde se toman las decisiones. Así buscamos una excelencia en la investigación, como decía antes, y en la docencia, por supuesto, que esté abierto a la verdad, a una participación activa y esperanzada de las estructuras universitarias. Y por fin otro desafío muy importante que hemos concluido es promover el pacto educativo global desde los espacios locales de cercanía y vinculación, pues aportando esa riqueza del humanismo cristiano al conjunto de la sociedad. Entendemos que se necesita integrar la diversidad, se necesita integrar el pluralismo y el diálogo en esta sociedad contemporánea y, desde luego, desde nuestra riqueza por la propia identidad que tenemos.
Amparo Jiménez, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia, gracias por haber atendido la llamada hoy de Iglesia Noticia y que tenga usted un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por haceros ecos de esta importante noticia, este importante congreso. Si me permite un segundo, sí. Quiero agradecer en este momento, el trabajo y la apuesta muy importante de don Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo y presidente de la Comisión para la Educación y Cultura, que ha impulsado la realización de todas las actividades que tienen que ver con el congreso y de las personas que han coordinado, que han desarrollado o que han incentivado que podamos haber llevado a buen término este tipo de iniciativa. Gracias a todos ellos y gracias a vosotros por preguntar, por preocuparos, sí, por esta temática que no cabe duda que es relevante en la actualidad.
Gracias a usted por habernos atendido. Que tenga un feliz domingo. Gracias.
Muchas gracias.
Y repaso ahora otras noticias de la diócesis con Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Miguel. El Servicio Diocesano de Pastoral de la Salud presenta un nuevo ciclo de ponencias titulado 6 respuestas para la esperanza.
Este ciclo va a comenzar mañana lunes a las 7 de la tarde en el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca. José Ramón Campos va a contar su experiencia en el teléfono de la esperanza.
Frente a tantas tristezas que tiene nuestra sociedad, de infundir un poco de esperanza, de posibilidad de cambio, de mirar hacia adelante.
Después se va a contar con la psicóloga Lourdes Aguilar y con José Manuel Lázaro, de Proyecto Ranquines. Además, el jueves continuará este ciclo con 3 ponencias breves de Emiliano Tapia, Manuel Muñoz y Jesús Bayo. El programa incluye además una marcha al Cristo de Sordos en la parroquia de Villaverde de la Guareña el sábado 9 de marzo.
La diócesis recuerda la labor de los sacerdotes españoles en Hispanoamérica.
La Iglesia de Nuestra Señora de Fátima ha acogido ayer sábado la celebración diocesana del Día de Hispanoamérica con una Eucaristía. El director del Servicio Diocesano de Misiones, José Miguel González, ha explicado que esta jornada pretende destacar y dar gracias a Dios por el trabajo generoso de los misioneros.
Es el día en el cual recordamos a todos los misioneros españoles que trabajan en este continente, en este querido continente hermano. Y lo vamos a hacer bajo el lema «Arriesgan su vida por el Evangelio».
La diócesis de Salamanca cuenta actualmente con 134 misioneros distribuidos en distintas partes del mundo, de ellos 86 en Latinoamérica.
El Grupo de Fe y Arte contemplará hoy el Via Crucis de Genaro No en la Capilla del Hospital de los Montalvos.
El encuentro comenzará esta tarde a las 6. Este mural de Genaro de No estuvo inicialmente en las paredes de la antigua capilla del Hospital Universitario de Salamanca y fue trasladado el año pasado mediante la técnica de arranque en masa y sometido a un minucioso proceso de limpieza y restauración. Desde el mes de octubre luce con todo su esplendor en esta nueva ubicación. Antes de terminar, un último aviso, porque la Casa de la Iglesia va a acoger el próximo sábado 16 de marzo un encuentro diocesano de monaguillos. Ahora escuchas Fin de Semana. Gracias. Feliz domingo del Señor a todos.